En el marco de Pasen y Vean está Fran Vidal, nuestro compañero de todas las tardes. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Fran.
¿Cómo anda, Raúl, Vané? Gustavo, un saludo para todos. Bueno, venimos a hablar de un tema serio, importante. Ayer hubo una movilización muy grande al frente del cine Gaumont en Buenos Aires. También se replicó en Córdoba, al frente del cine Arte, por los recortes que ya ha anunciado el gobierno nacional al Inca. Ya se han anunciado algunos recortes como renovaciones de contratos, transferencias de montos a las provincias, gastos de viajes. Por ahora parece algo inicial, pero hay mucha preocupación en el sector del cine por lo que va a pasar, bueno, con el financiamiento de proyectos, por lo que va a pasar con el Festival de Mar del Plata, que es el único clase A que hay en Latinoamérica. Así que, bueno, han habido reuniones. Ahora la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica informó en un comunicado que se acercaron con el nuevo presidente del Inca. No sé si acercaron posiciones, pero se habló de la continuidad de ciertos espacios. Pero bueno, hay toda una polémica sobre cómo se financia el cine, y queríamos hablar con alguien que me parece que la tiene muy clara en este aspecto, porque es Antonio Pita, que es un productor, es el productor ejecutivo de Prisma Cine, que es una de las productoras más grandes de Córdoba. Ellos hicieron, por ejemplo, hace poquito la película Recursos Humanos, que se hizo con México, que actuó Juana Viale. También hicieron una que se llama El Vasco, que se filmó en País Vasco también, muy grande, se filmó en ciertos lugares, la verdad, muy importante. Entonces, bueno, queríamos saludarlo a Antonio para poder conversar un rato con él.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí Raúl, Vane y Fran, te estamos escuchando.
Hola, Raúl, hola, Vane, hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno,
todo bien por acá.
La pregunta está ciertamente planteada por Fran sobre este nuevo escenario que tenemos de recortes de recursos, que antes bajaban, de qué manera y cómo eran utilizados por el Inca, y en este nuevo contexto que estamos viviendo, ya no están.
Claro. Bueno, primero, Raúl, me parece que es importante tratar de aclarar como un preconcepto que de alguna forma hay en la gente, ¿no? O sea, por ahí hay un preconcepto en donde se cree que el Estado argentino financia una película en su totalidad. Y la verdad que nada más lejos de la realidad. O sea, te diría que un presupuesto medio de hoy, lo que el INCA, lo que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales le puede dar a una película mediana, es entre un 10 y un 20% de su costo, ¿no? Digo, porque me parece piola tratar de arrancar destruyendo ese mito, ¿viste? Lo que pasa es que el Estado, ¿por qué le tiene que pagar una película a una productora, a una empresa privada? Y en realidad el Estado es una partecita, no digo que eso esté bien, ¿no? Simplemente digo que la realidad es que hoy el Estado es una partecita que fomenta una industria, una maquinaria económica que mueve mucho dinero y que mueve la economía todo el mundo. Por eso se financia en todo el mundo. Con respecto a lo que comentaba Fran, por ejemplo, de la reunión de CAIC, yo soy miembro de la comisión directiva de CAIC, por cuestiones por todos conocidas del clima en Buenos Aires, no pude estar el miércoles, pero sí estuve el lunes con el licenciado Pirovano. Y la verdad es que, a ver, también creo que es bueno, sin caer en cuestiones personales ni ideológicas, tratar de mantener la calma y la cabeza fría. Es muy difícil, después de que ayer hubo una represión, para mi gusto, totalmente injustificada en el cine Gaumont, y es muy difícil cuando hay tanta pelea mediática, pero atrás o abajo de esa pelea mediática están las realidades, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos como una posición expectante, porque, por ejemplo, sí se nos aseguró que el Festival de Mar del Plata se mantiene, se nos aseguró que el fomento al cine se mantiene, porque, y te voy a decir una frase literal, porque no sería liberal pelearse con el mundo, y en el mundo se fomenta el cine. Uh-huh. Entonces, la verdad, nosotros, ante ese tipo de expresiones, la verdad es que nos da una expectativa interesante. Más allá, repito, de todo lo que es por ahí discursos para la tribuna, de un lado y de lo que son las manifestaciones de preocupación o de protesta por otro lado.
Antonio, a mí me gustaría preguntarte, bueno, primero está bueno hablar de cómo se financia el Inca, que en parte un 10% viene por el cobro de las entradas de cine, otro porcentaje viene por la recaudación del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, y otro por el alquiler de películas, que me parece que ya está un poco obsoleto. Esa es una parte de la recaudación del Inca. Y después creo que el Estado ha hecho ciertos aportes, porque supongo que no alcanza. Pero mi pregunta iba por el lado, vos hablabas del mundo recién. ¿Cómo, como productor, cómo comparás la financiación estatal que hay en Argentina con lo que pasa en otros países más grandes, quizás como Estados Unidos o en Europa? ¿Qué diferencias encontrás?
Mira, la verdad es que cuando vos comparás, no te vayas a Estados Unidos, cuando vos comparás con Uruguay, con Colombia, con Brasil, ni hablar, que Argentina siga siendo lo que es, o sea, una potencia mundial en la cinematografía, es prácticamente un milagro. Uruguay, acá nomás, que tiene un sistema de reintegro de inversiones muy agresivo, que comparado con el de Argentina es mucho más conveniente para una coproducción internacional, por ejemplo. Si bien Uruguay también lo tiene para producciones nacionales, cuando uno habla de una coproducción internacional, que por ahí son proyectos interesantes a nivel del movimiento económico y la riqueza que generan para el lugar en donde se ruedan, No competimos directamente. Cada vez hemos sido menos competitivos. Y ojo, no es un problema de ahora. O sea, sería muy hipócrita de nuestra parte como sector achacarle todo a un problema de esta gestión. O sea, esta gestión recién comienza y la cosa venía complicada. Complicada de antes. Ahí ya hay muchas teorías de por qué venía complicada. Pero contestando tu pregunta, Fran, sí, comparativamente con nuestros vecinos, ni siquiera ir a Estados Unidos, estamos muy poco competitivos.
Muy bien. Antonio, comprenderás, como productor audiovisual, Antonio es mexicano, ¿no? Y es un hombre que conoce mucho de esto. Comprenderás que en el contexto económico que estamos viviendo, la gente no quiere escuchar nada de que apoyen ninguna actividad que no sean las prioritarias, ¿no? Porque estamos en una situación muy compleja. Sin embargo, vos has dicho recién que el Estado en la realización de la película, más o menos hay un aporte de entre un 10 y un 20%. Eso el productor no lo puede encontrar de otra forma, con algún sponsor privado, o no parece una cifra tan grande como que frustre la realización de la película.
No, yo te lo retruco de esta forma. En realidad, el Estado te aporta un 10, un 20%, nosotros conseguimos otro 80%. Ese 10 o 20%, esto es algo también muy importante para tener en cuenta, es una promesa de, o sea, no es que te ponen sobre la mesa el 10 o el 20% para que vos arranques. Lo que te pone el Estado para que vos arranques de verdad es un sello. Es un sello de que hay un instituto con prestigio internacional, con un nombre y una marca construida muy, muy grande y muy importante, que te avala el proyecto. Con ese sello uno sale a buscar fondos. Ese 10 o 20% te lo van a dar de acá a un año o dos años. Entonces, no es algo que le duela a la ciudadanía hoy. Y además, Fran dijo algo muy importante. Es dinero que se genera de las ventas de entradas y de un 25% de lo que se paga por publicidad en el ENACOM. O sea, yo sé que es difícil en el contexto en el que estamos y por supuesto que hay prioridades, o sea, eso ni hablar. Pero me parece interesante, por un lado, poner un poquito de claridad en cuanto a cómo es el flujo de dinero y por otro lado, en lo siguiente, que es, sí, pero mira que vos me pones ese sellito, yo empiezo a mover la máquina, se generan muchísimos puestos de trabajo. Vos pensás, Raúl, que el sector audiovisual representa, te lo voy a redondear, más o menos un 5% del movimiento económico del país. Y la inversión en su fomento significa un 0,031. Son más o menos 600.000 puestos de trabajo, los que se generan en la rueda del cine. Para mí, como productor, si uno se pone y se olvida del corazón cordobés que uno ya adquirió después de 35 años de vivir aquí, hoy en día como productor me conviene mucho más ir a Uruguay y generar puestos de trabajo en Uruguay, y mover la economía en Uruguay. Obviamente es algo que uno no quiere, uno vive acá, tiene sus afectos acá, y se debe a la República Argentina y a la provincia de Córdoba.
Siempre hemos pensado que está bien que el Estado, de alguna manera controlada, seria, no militante, ¿no? Que vamos a poner plata del Estado para beneficiar a unos determinados amigos que hablan bien de nosotros, que somos los que estamos gobernando, entonces a ellos sí, les bajamos los recursos para que puedan producir música, cine, deportes o lo que fuere, ¿no? ¿Eso se puede controlar? ¿Eso ha sido lo que de pronto generó tanto ruido y ahora hay como una especie de corte absoluto?
Digamos, yo no creo que sea tan así. A ver, primero te digo, en mi experiencia, a mí nunca me hicieron una bajada fuerte o formal de tener que pensar como yo digo que pienses, si no accedes al fomento. Pero y te estoy hablando de la ficción, ¿no? O sea, documental, posiblemente sea otra historia. Sí, a ver, sí, por supuesto, el Instituto Nacional de Cine, como cualquier otro organismo, debería entrar en caja. Eso no se discute, o sea, hay mucho más en un contexto como ahora. Fran lo dijo muy bien, con todos los impuestos con los impuestos que autogenera el cine, el Instituto no estaba cerrando su caja y dependía de aportes del Tesoro Nacional. Esos aportes del Tesoro Nacional son los que nosotros comprendemos que no existen más, y está bien que sea así. Sería muy deshonesto de nuestra parte exigir aportes del Tesoro Nacional en una situación coyuntural como la que tiene el país. Y ahí sí, totalmente, el Instituto tiene que entrar en caja. Lamentamos muchísimo que ese entrar en caja signifique el despido de personas que son seres humanos que quedan sin trabajo. Pero sí sabemos que, bueno, el Instituto tiene que entrar en caja. Con respecto a lo de la bajada ideológica, te digo, a mí nunca me pasó, y es tan fácil como elevar la calidad de los comités evaluadores, como bajar suena muy feo decir bajar línea, porque no es la frase adecuada, pero es hacer una bajada objetiva de qué se tiene que evaluar en un proyecto. Todos los proyectos, Raúl, vos pensás que son evaluados por un comité de 5 personas, en donde están representados guionistas, productores, actores, trabajadores del medio. Entonces, si vos generás una tabla de valoración objetiva de un proyecto, ya está, evitaste que se evalúe un panfleto, con lo cual yo estaría totalmente en contra. O sea, me parece que sí, por supuesto, tienes que evaluar un proyecto en su totalidad, no en la ideología que vaya para un lado o para el otro. El proyecto es bueno o es malo, es factible o no, eso también es muy importante. Hay proyectos que son factibles económicamente en su plan económico, y proyectos que no lo son, y que a los que les tenés que decir, che, mejora el proyecto y vuélvelo a presentar después.
Y Antonio, a mí me gustaría preguntarte, hay una frase que circula mucho por ahí que dicen, estamos financiando películas que no ve nadie, es como una frase que circula por ahí. Yo me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esto? Si pensás que en el país se financian demasiadas películas o no sé cómo es en comparación también de otros países.
Bien, bueno, eso es una gran pregunta, Fran, mil gracias por hacerla, de verdad. A ver, y yo obviamente, eso que estoy diciendo es mi opinión, pero hoy medir, o sea, ¿a qué le llamas una película que no ve nadie? ¿Cómo lo medís? ¿Lo medís por los tickets que vendiste en una sala de un país determinado? Digamos, hoy el éxito de una película se mide por una sumatoria de cosas. Entonces, un poco, hoy en pleno siglo XXI, para decir si una película fue una buena inversión o no, y te hablo como empresario, ¿no? O sea, un empresario que del Estado recibiría entre un 10 y un 20%. Es decir, yo tengo que responder como empresario por ese otro 80%. No es solamente si, por ejemplo, en Argentina vendiste 1 millón de tickets o 1000 tickets. Si vendiste uno, bueno, sí, la verdad ahí hay un problema que viene de mucho antes. O sea, era un proyecto que probablemente se debería haber pensado 2 veces antes de declararlo de interés. Pero posiblemente vos en Argentina metiste 1000, 2000 tickets cortados, pero en Uruguay metiste 100.000 y en Estados Unidos vendiste 50.000, y ahí la cosa va cambiando. Te hablo como empresario, ¿no? Posiblemente la vendiste a una plataforma en donde la vio mucho más gente. O sea, por ejemplo, Recursos Humanos, que la estrenamos hace poquito en Córdoba, se estrenó en México el año pasado. Por cuestiones lógicas de la historia, en México a nivel de taquilla le fue mejor que en Argentina, pero también está vendida a Amazon. La semana que viene ya está liberada para Argentina en Amazon. Entonces es una sumatoria. Y repito, si todo el dinero lo pusiera el Estado, creo que sí, por supuesto, el Estado debería... creo que el Estado tiene que siempre controlar la calidad de los contenidos sobre los cuales va a hacer una inversión. Eso no hay discusión. Si el Estado encima te pone todo el dinero, bueno, hay toda una serie de parámetros que habría que ver. Como estamos muy lejos de que eso suceda, ya la ecuación económica o la ecuación de, ok, esta película la vio mucha gente, poca gente, empieza a ser también una cuestión de riesgo empresario. Esa pregunta que me hacía, Fran, era algo mucho más pertinente, llamémosle, como medición, hasta hace 4 o 5 años, digamos, hasta la explosión fuerte de las plataformas, en donde cambió todo el paradigma de, y hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia, muy poco a poco, sobre todo en Argentina, los números de la taquilla empezaron a cambiar. Te repito, sí creo, y perdón, Fran, por extenderme tanto, sí creo que se tiene que hacer una revisión del plan de fomento, sí creo que se tiene que hacer una revisión de cómo venía funcionando el Inca para poder ser competitivos, lo cual probablemente termine siendo en un poco menos de películas. Y es como que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice un poco menos, porque de un lado empiezan a pensar, ah, no, es que vos querés que haya, que bajemos de 200 películas a 10. Y no, hay que encontrar un término medio que funcione.
Muy bien. Antonio, ha sido muy claro, te agradezco. Por supuesto, aparecen muchos comentarios tales como, si el Estado le da plata a un albañil o a un estudiante para que empiece a trabajar, no le dan ni un peso. Porque hay que gastar plata en el Inca, por ejemplo. Eso opina uno. Chicos, sí, vale.
Por otro lado, Darío dice, qué gran nota, muy coherente y honesto el entrevistado, Darío González.
¿Por qué se financian proyectos millonarios que nunca han salido, como algún documental de una famosa actriz del nombre que está judicializado? Puede haber habido un caso. Pero bueno, me pareció interesante porque contigo, Antonio, he descubierto que no era ni tanto lo que ponía el Estado, que también hay mucho riesgo empresario y que hoy estamos en una etapa donde se vigila peso sobre peso, porque realmente estamos muy complicados. Pero para mí, financiar la cultura, financiar el deporte, financiar ciertas actividades, es algo que se debe hacer, que se puede hacer, en la medida en que se hace controlado y no se despilfarra, ni se benefician a los amigos del poder y cosas por el estilo. Antonio, muy amable por tu tiempo.
Muchísimas gracias, chicos.
Gracias. Antonio Pita, productor audiovisual mexicano que está en Córdoba con una productora muy importante.
Sí, está en Córdoba con Prisma Cine. Hace 35 años que vive en Córdoba y bueno, nos da una visión muy interesante de cómo, bueno, las productoras trabajan, generan por ahí trabajo en este panorama también donde las plataformas tienen peso, donde ya todo, como decía Antonio, no se cuenta por un ticket cortado. Yo pensaba cuando él hablaba también que quizás una productora mediana, no tan grande, puede generar una película, una serie, y esto puede crecer y hacerse más grande la productora y generar industria.
Nuestro último Oscar, El secreto de sus ojos, hay una sinopsis que dice que la producción tuvo un presupuesto de $2 millones. Hacer cine no es barato. A ese nivel me refiero. Y se recaudaron $57 millones. Además de los premios y de todo el prestigio. Y claro, pero no todos son Darín y Francella, ¿no? Hay otros que alguna vez pueden llegar a hacerlo. Y bueno, alguna pequeña ayuda puede ser, sí.
Bueno, Martín Pirozansky, que es un actor que es conocido, pero había hecho una película... Sí. Que podemos decir que no es tan grande, no es un Francella, un Darín. Yo vi que él ponía en su Instagram que la película se llama Volley, está en Netflix, es muy graciosa, y él contaba que se había financiado por completo con fondos del Inca, y dice, recuperó la inversión, superó los 100.000 espectadores y se vendió a canales y plataformas. Netflix ya la compró 2 veces, dice. Entonces habla un poco también de cómo funciona esta industria, no solo con películas gigantes, sino con películas un poco más chicas. Fácil.